En la mañana del espectador, libros y música, con Fernando Medina.
Mañana 39 minutos y como siempre nos tiene acostumbrados a muy buena música para las mañanas. Fernando Medina, bienvenido.
Gracias, Micaela. ¿Cómo andas? Buen día.
Muy bien. Bueno, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando una pieza que se llama en realidad Junio, pero que porque es una pieza europea, es una pieza de Tchaikovsky, en realidad está asociada al verano.
Claro.
Y el sábado, en Oír con los Ojos, como venimos así muy, muy atentos al calendario en las últimas semanas, venimos de Papá Noel y de los Reyes, vamos a meternos con los grandes favoritos de la música del verano, no entendida en el sentido de la canción que suena en punta, en las playas y en las discotecas, sino en el sentido de composiciones que a lo largo del tiempo le han sido dedicadas a la estación más calurosa del año. Uh-huh. Por ejemplo, esta piecita tan linda de Tchaikovsky que se llama Junio y que forma parte en realidad de todo un ciclo llamado Las Estaciones, ¿no? Que lo vamos a escuchar junto con otros grandes clásicos como El Verano de Vivaldi o El Verano Porteño de Piazzolla y tantos otros que hay por ahí. Y que bueno, conforman una especie de gran catálogo musical de estos días.
Qué buena idea, Fernando, realmente.
¿Te gustó, en serio?
Me encantó la idea. Claro, porque uno asocia al verano, ahora vamos a hablar de libros, respecto a la música, uno asocia el verano con, bueno, las canciones comerciales, en inglés, que se escuchan, bueno, en algunas otras partes del mundo y que llegan aquí, sobre todo con los DJs, ¿no?
Claro, es que la música del verano es
está asociado a eso.
Es esa competencia por sonar, por ejemplo, en las playas y en las discotecas, ¿no?
Y los grandes hits que surgen en el verano y después se mantienen durante el año.
Y que tienen características, ¿no?
Claro.
De tirar la energía para arriba, etcétera.
Sí, bueno, sí.
Compiten así, digamos.
Pero en este caso también tenemos para bajar las energías y escuchar muy buena música, como tú decías, también vinculado al verano.
Claro, estas son composiciones que, digamos, que fueron inspiradas por el sol o por el descanso, en algunos casos, ¿no? Porque también en la historia de la música aparecen muchas historias de compositores que durante el año, bueno, trabajaban para los grandes teatros. Y tenían que utilizar el verano para trabajar en cosas que les interesaban a ellos personalmente, por ejemplo, componer.
Claro.
Es decir, si durante el año se tenían que dedicar, como le pasó, por ejemplo, a Gustav Mahler, que durante el año trabajaba como director de orquesta en grandes teatros. Y bueno, él, que toda la vida había querido ser compositor, no tenía otro momento, ¿no? En los 12 meses que el verano, cuando le daban alguna semana de vacaciones, para componer. Entonces, Sol y descanso puede ser, sí, pero también el momento del trabajo, el momento en que el artista se puede dedicar un poco a sí mismo. Eso también aparece, claro, sí.
¿Y cómo es el verano también a fines de junio y principios de julio para otras partes del mundo?
Claro, sí, bueno, ese es el cruce de lugares del mundo que se da, ¿no? Con las estaciones, que también es interesante en algunos detalles. Pero bueno, la idea hoy era recoger el fenómeno de los... También, ¿no? Tiene ese contraste entre lo que puede ser lo más comercial y algo con un poco más de sustancia, porque aparece el fenómeno, ¿no? Para los libros de las lecturas para las vacaciones, los libros para el verano.
La gente en la playa,
sí,
se lleva un libro y lee, pero ¿está realmente con el contenido del libro y concentrado en la historia? ¿Simplemente un pasatiempo de la arena?
Yo creo que hay de todo, ¿no? Lo primero es el fenómeno, ¿no? También en continuidad con el final de diciembre, si uno está en las librerías, yo lo sé como librero, los ve venir primero personas muy estresadas comprando libros para regalar en Papá Noel, después personas todavía más estresadas comprando regalos para los Reyes, y ahora de repente ya en un papel difícil de reconocer, a veces personas que uno está acostumbrado a ver durante el año de traje y corbata, ¿no? Personas, digamos, muy, muy ocupadas que te aparecen de remera amarilla, por ejemplo, y te vienen a buscar un libro para las vacaciones. Y ahí, bueno, narrativa, periodismo, historia, las editoriales recogen el fenómeno. Es cierto que la gente dedica los días de las vacaciones a leer de repente un poco más que durante el año. Entonces, bueno, hay propuestas. A veces son las mismas propuestas, ¿no? Es decir, uno se lo imagina incluso en los directorios de las editoriales cuando están decidiendo los lanzamientos para las fiestas, libros que potencialmente se van a vender bien. También están pensando en los libros para las vacaciones. Por eso no es raro que te aparezca una nueva novela, pongamos por caso de John Grisham, a mediados de diciembre, que los gerentes editoriales saben que se puede llegar a vender bien como regalo para las fiestas y también como ese libro de entretenimiento que la persona que se va de vacaciones se lleva para la playa.
Me gusta muchísimo ese autor.
Sí, bueno, a mí también, vos sabés, John Grisham me parece...
King.
Bueno, son grandes hacedores de entretenimiento, cada uno en su estilo, cada uno con sus temas, y muy eficaces y muy, muy digamos, perdurables. Grisham viene escribiendo novelas con intrigas de abogados y jueces corruptos y testigos falsos desde los 90, desde aquella que se llamaba The Firm, Fachada. Digamos, de a una por año o poco menos, y siempre con relativo buen suceso. Y ahí hay una nueva obra que creo que se llama La Gran Estafa, que acaba de salir. Así que sí, lo mismo el caso de Stephen King, que tiene una que se llama El Visitante ahora. Es decir, están ahí, están presentes, las editoriales saben que son favoritos, que la gente los elige, y bueno, es parte de lo que tiene este fenómeno. Otro capítulo más que tiene el fenómeno, también como un eco más, es que los portales de noticias, los culturales o no importa, como que se brotan de artículos casi siempre con frases que uno ya las ve venir, ¿no? Son lugares comunes, estaba leyendo ahora en Infobae. Lectura fácil de digerir o narraciones de 500 páginas, aprovechando que tenemos tiempo. Ambos. Novedades o clásicos. Todos. El momento de las vacaciones es ideal para abstraerse, libro en mano, a la sombra de un árbol, en medio del campo o en la playa, acostados en una reposera, y para ponernos al día con el pasatiempo intelectual por antonomasia, leer. Y son así los artículos, ¿no? Todos medios parecidos.
Es tal cual.
Porque se ve que se los encargan a un pasante o algo así. Bueno, recortan
frases. Hoy tenés que escribir sobre lecturas en verano.
Claro, y que sí. A ese copete, bueno, una suma de recortecitos de reseñas tomados de las grandes editoriales, con destaque para, claro, libros que están en este momento en las vidrieras, ¿no? y en las mesas. Entonces, bueno, la lectura que aspiraría a ser en el gabinete del desarrollo humano una gran ministra, bueno, tiene que aceptar ese papel de, bueno, mira, te vamos a llamar ahora que hay 20 días libres o 15 días libres o 10 días libres para que hagas lo tuyo, ¿no? Y bueno, la lectura lo acepta, digamos, lo acepta a través del mercado, lo acepta a través de los propios autores, que muchas veces regulan sus producciones para que se publiquen más o menos hacia fin de año, que es cuando la gente compra más libros. Y bueno, así es que vemos el panorama que vemos. Yo me anoté entonces para proponerte hoy 5 libros de los que están en este momento con un lugar muy protagónico en las mesas de las librerías, evidentemente postulándose a ser el elegido para que la gente se los lleve al campo o a la playa o a donde sea que se van de tiempo libre. Y siguiendo un poco el espíritu de lo que hacemos los sábados en Oír con los Ojos, 5 contrarrecomendaciones.
Me gusta.
Sí, sí, porque cada una de estas recomendaciones tiene como una cosa de obviedad o de lugar común o de entretenimiento demasiado ligero. Y es cierto, el artículo de algún modo también siempre lo termina recogiendo eso, el artículo ese, digamos, de estereotipo del que te leía un ejemplo, que también podés utilizar las vacaciones para una lectura de largo aliento, una lectura que tenés pendiente hace rato en tu vida. De repente, bueno, tenés 20 días libres, ¿por qué no aprovechar? Claro, ¿por qué no, en lugar de aprovecharlos para distraerte o para una lectura ligera, aprovecharlos para algo difícil, para algo para lo que de repente necesitas tener toda la energía, todo el descanso, toda la libertad de presiones que durante el año no tenés? Y bueno, decís, ahora voy a leer no algo ligero, ahora voy a leer algo difícil. Algo,
para concentrarse.
Claro, algo que me haga la diferencia de repente y no que sea un mero pasatiempo. Entonces, bueno, un libro que está en este momento muy digamos destacado en las mesas de las librerías es una novela que se llama La Voz Ausente y que fue escrita por el argentino Gabriel Rolón. Gabriel Rolón se viene destacando como autor de libros ya hace un tiempo, ¿no? Sí. Se hizo conocido como heladero de Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible hace unos años, no solo en la parte seria del programa o en la parte humorística del programa, sino también en la parte musical del programa. Es un tipo muy interesante, Rolón, porque es además un psicoanalista muy reconocido. Y bueno, hace un tiempo empezó a escribir libros y le va extraordinariamente bien.
Que incluso se han llevado las historias al cine.
Por ejemplo, sí, Los Padecientes. Se hizo película, hay obras de teatro. No, el suceso de Rolón como autor de libros es verdaderamente notable. Y bueno, yo no los he seguido tanto los libros de él, conozco alguno. Siempre está presente la figura del psicoanalista, que evidentemente él la domina muy bien. Pero sé que tiene algunos personajes que reaparecen, le gusta mucho mezclar el psicoanálisis con los misterios de tipo thriller o policial, así es en Los Padecientes, de hecho, con el caso de una desaparición. Y bueno, en La Voz Ausente hay eso también, un psicoanalista que, bueno, se asocia a un detective para desentrañar un misterio. Y bueno, yo pensaba, está bien, puede ser una buena opción agarrar una novela de un autor argentino importante como es Rolón, pero ¿por qué no otra novela de un autor argentino? Desdibujando un poco esto de las fechas, ¿no? Esta novela es nueva, es cierto, pero ¿por qué no una novela de 1940 como La Invención de Morel? Pensaba yo que fue la primera que me vino a la mente en realidad de un autor argentino. Si fuera a leer una novela de un autor argentino, y bueno, yo leería La Invención de Morel, que tiene que ver con el verano en el sentido de que transcurre en una isla en la que hay una gran playa paradisíaca, que tiene que ver con un gran misterio, porque La Invención de Morel es una cosa hermosa esta como para dedicarle muchas horas de lectura a lo largo de muchos momentos en la vida, porque es uno de esos libros que se releen, ¿no? Bioy Casares estaba, el autor de la novela, Adolfo Bioy Casares, estaba un día admirando un aparato de radio, estamos en los años 30, y se dijo a sí mismo, ¿qué pasaría si hubiera una máquina que además de guardar y de reproducir la voz humana como hace la radio, guardara y reprodujera la sustancia de todos los otros sentidos, lo que vemos, ¿no? lo que podemos tocar, etcétera, al punto de crear una segunda realidad? La Invención de Morel es, de algún modo, en aquellos tempranos 1930 y tantos, 1940, cuando se publicó el libro, un antecedente de la realidad virtual, ¿no? Claro, el protagonista en el comienzo del libro no lo sabe, que lo que está viendo es algo virtual. Entonces, el misterio es lindísimo de recorrer a lo largo de todo el libro. Yo creo que es un libro que el que no lo leyó debería darse un día la oportunidad de conocerlo, porque es verdaderamente fantástico. Después, otro libro que tiene un lugar muy destacado en este momento en las librerías es una novela que se llama La hija del relojero. La autora es una australiana que se llama Kate Morton, y que en realidad uno pensaría, bueno, debe ser una señora inglesa así, con mucha experiencia en esto de escribir grandes novelas, pero no, es una muchacha relativamente joven, australiana, Kate Morton, que se hizo famosa con una novela que se llamaba El Jardín Secreto o El Jardín Olvidado, ahora no me acuerdo. Después hizo una que se llamaba Las Horas Distantes, y bueno, ahora esta que se llama La Hija del Relojero. Parece muy interesante, yo no creo que sea mala ni nada por el estilo, sí capaz que un poco ligera, y como cuando me asomé a leerla encontré que el misterio parte del hallazgo de una fotografía de una señora que habría vivido, no sé, 150 años antes o algo así, y que bueno, es la titular de una serie de tesoros allí. Me acordé de una novelita de finales del siglo XIX que se llama Los Papeles de Aspern, en la que lo que vos lees es la obsesión de un estudioso por encontrar unas cartas de un poeta, unas cartas muy, muy valiosas para sus estudios, que estarían en posesión de una persona que había sido novia de ese poeta, como, no sé, como un siglo para atrás, y que, de un modo absolutamente inexplicable, todavía está viva esa señora. Es decir, ¿cómo puede ser que esta mujer esté viva? Bueno, aparentemente sí está viva, y qué es lo más importante, ella tiene esos papeles.
Poder recuperarlos.
Claro, entonces el asunto es llegar hasta ella y lograr que ella los comparta, o bueno, en el mejor de los casos, que los venda o algo así. Es buenísima esa novela, se llama Los papeles de Aspern, y la escribió, bueno, un gran maestro de la narrativa inglesa como Henry James. Después, bueno, un libro que me fue muy difícil, contrastar con una contrarrecomendación, El horóscopo 2019. Ese libro tiene en este momento un lugar muy destacado en las mesas de las librerías.
¿El Ludovica Esquirru o autores en general?
Hay una astróloga que se llama Ferro, no me acuerdo el nombre de pila.
Lourdes Ferro.
Lourdes Ferro, uruguaya. Es perfecto. Es uruguaya, sí, está en la televisión, ¿no?
Uh-huh, sí.
Ahí está. Bueno, ella creo que en este momento le está ganando en ventas a Ludovica,
¿en
creo?
¿En serio?
Sí.
Y también está la chilena, que ahora no recuerdo.
Lazo.
Lazo, Ángeles Lazo.
Perfecto. Sí, no, tienen una gran competencia. Todas andan muy bien con sus horóscopos. Ahora, qué difícil proponer una contrarrecomendación para el horóscopo. Pero bueno, como los horóscopos tienen que ver con las esperanzas, me parece, uh-huh, con las ilusiones para lo que se viene, yo pensé, bueno, ¿por qué no leer Grandes Esperanzas, de Charles Dickens, que es una gran novela también del siglo XIX, ya que vengo con novelas? Otra gran novela, Grandes Esperanzas, de Charles Dickens, la historia de Pip, que es un recorrido completo por toda su vida, porque las novelas de Dickens casi siempre empiezan cuando los protagonistas son niños. A lo mejor no te dice la novela qué te va a pasar durante el año, pero sí te va a aportar bastante sustancia para tus lecturas.
Y si no, bueno, se puede leer el horóscopo y a Dickens a la vez.
Combinar las dos cosas.
En vez de ser contrapartida uno de otro, leer los dos.
Puede ser, pues es cierto que hay muchos horóscopos, ¿no? Y que puede ser interesante cotejarlos, ¿no? Porque además se supone que bueno, que atienden a las mismas circunstancias, ¿no? Que si la posición de los astros, o que si la fecha de nacimiento, qué sé yo. Yo capaz que me asomaría, si tenés razón. Después, bueno, hay una novela de una autora española muy, muy, muy popular y muy exitosa, que se llama Julia Navarro, que viene de a una novela por año también últimamente. Esta es la que hay ahora, nueva de ella, se llama Tú no matarás. Es una novela, como otras de ella, vinculada a la Guerra Civil Española. Y bueno, ahí el género de novela histórica a mí siempre me hace pensar en una novela que se llama Rojo y Negro, que está situada en las guerras napoleónicas, ¿no? Un poco para acá en el tiempo, ya digamos la cuestión de Napoleón va quedando atrás, pero lo que tenemos es algo que se dio mucho en ese momento, ¿no? Un muchacho joven que cuando empieza a conocer las ideas libertarias de Napoleón, bueno, se enamora de Napoleón como símbolo de un futuro mucho más libre, mucho más próspero, en contraposición a lo que eran los regímenes, ¿no? Los absolutismos, por supuesto. Uh-huh. Y después, cuando Napoleón se proclama a sí mismo emperador de Francia y comienza a ser, bueno, un gran sometedor de toda Europa, se desencanta, ¿no? Tacha el nombre de Napoleón de sus cuadernos, y pasa del amor al odio, ¿no? De la noche a la mañana. Y bueno, esta es la historia de uno de esos muchachos que vivieron ese desencanto con Napoleón, que lo amaban cuando lo conocieron, y que bueno, en el momento en que conocieron el verdadero rostro, o por lo menos el rostro tardío, el rostro de vejez de Bonaparte, se desencantaron, y ahí hay una gran historia, por supuesto. Por último, Mi historia de Michelle Obama es un libro que se estaba vendiendo muchísimo, muchísimo, uh-huh, en este momento. Me imagino que mucha gente lo está eligiendo para leer en el tiempo libre, porque claro, es un gran retrato del mundo contemporáneo, a su modo, ¿no?
Una especie. Lo biográfico está teniendo un lugar muy, muy importante, ¿no? En materia de literatura.
Yo creo que los libros que se presentan a sí mismos como, bueno, vidas de personas que están en lugares de cierto interés, más o menos picante o más o menos misterioso, o que tiene que ver con la alta sociedad, o que tiene que ver con las cúpulas más altas de
con
la política.
Poder.
Claro, todo eso siempre llama la atención, atrae, despierta curiosidad. En este caso tenemos a una gran protagonista en un lugar especial, porque no es el propio Barack Obama el que tenemos acá, claro, como protagonista, sino la ex primera dama de los Estados Unidos. Contando de todo sobre lo que pasaba en la Casa Blanca durante esos años, contando, por supuesto, esto empieza mucho antes de Obama presidente, empieza con la conocida historia de los Obama, que bueno, que es una historia de un gran creyendo, ¿no? Social, uh-huh, político, y bueno, finalmente llegando a lo que podríamos describir como el lugar más alto del mundo, ¿no? La Casa Blanca, desde el punto de vista del poder. Y bueno, es un libro que, digamos, comprensiblemente está teniendo muchísima demanda. Y bueno, yo ahí, como contrarrecomendación, voy a mencionar el libro que a lo mejor yo me animo a leer estos días porque nunca lo leí, y que también es una novela que tiene que ver con un gran creyendo, con una historia de superación muy notable y que tiene mucho que ver con el poder también, que es Los Miserables, de Víctor Hugo. Uh-huh. Es una novela que hay que tener mucho tiempo para leer. Yo no sé si me van a alcanzar los poquitos días libres que tengo, pero capaz que me animo por lo menos a asomarme. Los Miserables, de Víctor Hugo, que es la historia de un gran protagonista, Jean Valjean. Te la dejo, Micaela, como contrarrecomendación para mi historia de Michelle Obama, así como los otros, ¿no? Cada uno, perfecto, con el suyo.
Qué buena lista, Fernando, en serio, ¿eh? Al menos comenzar, ¿no? Como decíamos, comenzar alguna lectura.
Sí.
Quizás si no hay muchos días libres, bueno.
Me imagino que es muy común que uno elija para las vacaciones 3 o 4 libros, ¿no? Va a la librería, uh-huh, se compra un poco de periodismo, un poco de historia, un poco de novela de entretenimiento, y después de repente se asoma a uno, de repente completa la lectura de uno de esos libros y los otros quedan, ¿no?
Claro.
No se cumple todo el plan. Pero eso no tiene nada malo. Comprar libros no siempre es comprar lectura. También muchas veces es comprar proyectos de lectura para el futuro. O sea,
para después.
Es lo más común.
¿Y géneros? Hay de todo.
Sí, hay algunos que se destacan, pero evidentemente que hay de todo, ¿no? La novela de entretenimiento tiene protagonismo, el libro periodístico con temas calientes tiene protagonismo, el libro biográfico, como decías vos, tiene protagonismo, pero la oferta es mucho más amplia, hay que recorrerla toda, la librería en general, y descubrimientos hay, por supuesto.
Muy bien, muchísimas gracias, Fernando.
Un placer.
Un placer, como siempre, también para nosotros. Te esperamos el jueves.
¿Cómo no?
Muy bien.